Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, la emisión de hoy, viernes 14 de julio. El encargado de negocios ante la ONU en Ginebra, Monseñor Putzer, intervino en la 53 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos sobre el tema del aumento de actos premeditados y públicos de odio religioso. Preocupación por la quema del Corán en Suecia a finales de junio. Denigró también el sentido de la fiesta del Eid al-Adha, llamamiento a no abusar del don de la libertad de expresión. Así se alimentan el odio, la intolerancia y la violencia. Esperando al Papa en Mongolia, esperanzas en la Casa de la Misericordia. El 4 de septiembre, último día del viaje apostólico, Francisco inaugurará la instalación nacida de la intuición de los responsables de la Iglesia local y apoyada también por la ayuda de la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias Australianas. El proyecto, puesto en marcha en el 2019, tiene como objetivo ofrecer un lugar de acogida a las personas marcadas por problemas y heridas que buscan atención y consuelo. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, nombrado cardenal de la Iglesia en Colombia, agradece al Papa y se compromete, además de la oración por él, seguir trabajando junto con sus hermanos obispos en los procesos de reconciliación y paz en el país. Una condena expresada con la mayor firmeza por la Santa Sede contra la profanación, la destrucción o la falta de respeto de los objetos, símbolos y lugares de cultos religiosos. En la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el encargado de negocios de la misión permanente de la Santa Sede, Monseñor David Putzer, intervino en el debate sobre el alarmante aumento de actos premeditados y públicos de odio religioso, como lo manifiesta la profanación periódica del Corán en algunos países europeos y en otros lugares. La referencia es en particular al reciente episodio en Suecia, donde un manifestante de origen iraquí prendió fuego a finales de junio al libro sagrado para el Islam delante de la mezquita de Medborgarplatsen en Estocolmo al inicio de la fiesta de tres días del Al-Adha, una de las más importantes en el mundo musulmán. Un gesto que provocó fuertes polémicas y protestas en todo el mundo. El propio Papa se había referido al acontecimiento en una entrevista concedida al diario de los Emiratos Árabes Al-Ittihad, al que había confiado. Me siento indignado y asqueado por estas acciones. Cualquier libro considerado sagrado por su propia gente, añadió, debe ser respetado por respeto a sus creyentes y la libertad de expresión nunca debe utilizarse como excusa para despreciar a los demás y permitir esto debe ser rechazado y condenado. Precisamente recordando las palabras del pontífice, el delegado del Vaticano ante la ONU en Ginebra expresó no solo su condena, sino también la preocupación de la Santa Sede. La reciente quema del Corán el primer día de la fiesta musulmana es particularmente preocupante, ya que también se ha denigrado el significado de ese día sagrado, dijo. El credo religioso, añadió Pulser, es una expresión de la búsqueda del hombre de la verdad, del significado y del propósito de la vida, y como tal, insultar deliberadamente a las creencias religiosas, las tradiciones o los objetos sagrados constituye un ataque a la dignidad humana del creyente. El 4 de septiembre, en el último día del viaje apostólico de Francisco en Mongolia, él inaugurará la instalación nacida de la intuición de los responsables de la Iglesia local y apoyada también por la ayuda de la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias Australianas, la Casa de la Misericordia. El proyecto puesto en marcha en el 2019 tiene como objetivo ofrecer un lugar de acogida a las personas marcadas por problemas y heridas que buscan atención y consuelo. La cita está fijada como último compromiso público del viaje apostólico, en donde el Papa se reunirá con los trabajadores de la caridad y en ese contexto, como indica el programa de la visita papal, inaugurará la Casa de la Misericordia. Un final de viaje sugestivo y elocuente. La estructura que inaugurará el Papa puede considerarse prenda y emblema de la caridad que mueve y anima la presencia y la vida de la pequeña comunidad católica en tierra mongola. Al servicio y por el bien de todos, empezando por los más frágiles, mientras se trabaja para completar la estructura con vistas a la inauguración. El proyecto ayuda también a captar la fecundidad de la cooperación misionera en beneficio del anuncio del Evangelio y del apoyo a las obras de caridad. Según informa la agencia Fides, la Casa de la Misericordia, que inaugurará el Papa Francisco tomó forma gracias a la intuición de los líderes de la iglesia local, apoyada también por la ayuda concreta de la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias Australianas, conocida como Catholic Mission. El proyecto comenzó en el 2019 y fue entonces cuando el prefecto apostólico de Ulaanbaatar y ahora cardenal Giorgio Marengo, también en consulta con los misioneros, tuvo la intuición de abrir un centro social para atender y asistir a mujeres y menores víctimas de violencia doméstica. La intuición se ha desarrollado desde entonces y la Casa de la Misericordia se ha convertido en las intenciones de todos los implicados en el proyecto, en un lugar acogedor donde las personas con problemas y vidas heridas pueden encontrar atención, consuelo y paz. Se presentó en Nueva York el informe sobre seguridad alimentaria y nutrición en el mundo de este año, realizado por la FAO, el FIDA, UNICEF, el PMA y la Organización Mundial de la Salud. Debido a la pandemia del COVID-19, las perturbaciones climáticas y las guerras, 122 millones de personas más carecen de alimentos que en el 2019. El consumo de alimentos altamente procesados está creciendo en las zonas pre y urbanas y rurales. La urbanización afecta a la producción agrícola. El año pasado, el hambre golpeó entre 691 y 783 millones de personas, una media de 735 millones en todo el mundo. Así lo revela el informe de la ONU sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023. Urbanización, transformación de los sistemas alimentarios y dietas saludables en el continuo rural urbano fue presentado en Nueva York en un acto especial paralelo al foro político de alto nivel FPAN del Comité Económico y Social de las Naciones Unidas. En el prólogo del informe, el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Ku Yuan-yu, el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Álvaro Lario, y la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Catherine Russell, la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, escriben que alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, hambre cero para el 2030, es sin duda un reto enorme, y que en el 2030 casi 600 millones de personas podrían seguir pasando hambre. No tenemos más remedio que redoblar nuestros esfuerzos para transformar los sistemas alimentarios, añaden. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, nombrado cardenal de la Iglesia en Colombia, agradece al Papa y se compromete, además de la oración por él, seguir trabajando junto con sus hermanos obispos en los procesos de reconciliación y paz en el país.
Como diría el Papa, me siento misericordiado, me siento amado misericordiosamente por Dios Padre y me siento responsable de acudir a esta llamada que me hace el Papa Francisco en nombre de toda la Iglesia colombiana y acompañado con todo el pueblo de Dios que peregrina, ora y trabaja en nuestra patria. Yo creo que es un reconocimiento a una Iglesia que ha sufrido, que se ha comprometido, que ha estado siempre cercana a los procesos de reconciliación, de paz, de evangelización de nuestro pueblo colombiano. Yo creo que es el reconocimiento a un sinnúmero de laicos que trabajan silenciosamente todos los días en distintas regiones del país, construyendo iglesia, catequistas, lectores, ministros extraordinarios de la comunión y también la vida consagrada y todos los ministros ordenados de nuestro país.
Como cardenal, ¿qué espera en su servicio ofrecer a la Iglesia y al Santo Padre?
Bueno, yo espero prestar un servicio primero de oración desde aquí, desde Colombia, orar por el Papa, como lo he hecho siempre, pero ahora más intensamente, orar por la Iglesia en los cinco continentes, ayudar a discernir desde mi país la situación de la Iglesia y acompañar y servir al Papa en lo que él me pida, en lo que él me convoque, con toda disponibilidad.
¿Cómo se enteró de la noticia del nombramiento y cuál fue su reacción personal?
Se lo voy a decir con toda sinceridad. Yo el domingo, en el Día del Señor, tengo un rito especial que es levantarme temprano a orar, a preparar mi predicación y a mirar las visitas que voy a hacer a las distintas parroquias. Me lo comunicó una misionera de las comunicaciones de la Conferencia Episcopal Colombiana que se llama Lida Lozada Castro. Ella fue la que me comunicó como faltando 10 minutos para las 6 y ahí sí que tuve que ir a confirmar en las organizaciones organismos oficiales del Vaticano, en Vatican News concretamente, y luego irme al Sagrario, a sufrir ese momento, a darle gracias al Señor y a pedirle que me ayudara a entender lo que estaba pasando con mi vida, con mi vocación y con la Iglesia en Colombia.
¿Qué le gustaría decirle al Papa?
Me gustaría decirle al Papa Francisco lo que siempre le digo cuando lo saludo, que Colombia lo ama, que oramos por él, que estamos con él y que en él sentimos al sucesor de Pedro y vivimos en comunión misionera con él.
¿Es este nombramiento un estímulo para la construcción de la paz?
Sin duda que es un estímulo para que todos los obispos trabajemos. Y yo siempre he dicho que no se trata de un protagonismo personal, por lo tanto no va a ser el trabajo nunca en solitario de Luis José Rueda, nunca lo he pretendido, no soy capaz de hacerlo, no tengo las capacidades, pero acompañado de mis hermanos obispos y de la Iglesia que peregrina en Colombia, hay un protagonismo misionero, social, eclesial, en comunión.
¿Se puede considerar que el nombramiento es un reconocimiento al camino de la Iglesia en Colombia y de qué modo?
Sí, es un reconocimiento sin duda a la Iglesia en Colombia. Yo creo que cuando uno mira una parroquia y ve unas pequeñas comunidades, los movimientos, los distintos ministerios, la manera como se busca llevar el reino de Dios en lo cotidiano de la vida, en el trabajo, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, en estas grandes ciudades como Bogotá o en las pequeñas ciudades de las distintas zonas de nuestro país, allí hay una red de hombres y mujeres, discípulos misioneros de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios, esa es la verdadera Iglesia, esa es la Iglesia en camino, sirviendo y buscando la santidad.
¿Se puede considerar en la decisión del Papa el reconocimiento del camino de paz y reconciliación que se está haciendo en Colombia?
El Papa Francisco, que vino en el año 2017, nos dio un signo impactante en Villavicencio. Nos mostró que hay la posibilidad de encontrar a víctimas y victimarios. Y esa lección, esa catequesis contundente, sigue haciendo eco y sigue desafiándonos en Colombia. Todos los obispos de Colombia estamos comprometidos en continuar ese encuentro, esa cultura del encuentro, de la fraternidad, del perdón que nos hace falta. Y el Papa, cuando se despedía en Cartagena en el año 2017, parafraseando al santo de los negros, que es San Pedro Claver, patrono, que él se llamaba esclavo de los esclavos para siempre, él dijo: ustedes sean servidores de la paz para siempre. Y eso queremos ser, esclavos de un servicio a la paz y a la reconciliación en Colombia.
En su trayectoria eclesial, antes de ser arzobispo primado, conoció bien las periferias del país. ¿De qué manera ese conocimiento puede impulsar su camino como cardenal?
Mucho, totalmente, lo llevo en mi corazón. Lo que soy se lo debo a la iglesia de todos los territorios, de mi diócesis de Socorro y San Gil, que me enseñó, es una verdadera escuela de evangelización esta diócesis. Luego en Córdoba, en mi primera experiencia como obispo en Montelíbano, en la arquidiócesis grande territorialmente y grande espiritualmente y grande en problemáticas, que es la arquidiócesis de Popayán. Pero quiero decir algo, Bogotá es periférica, porque algunos piensan que Bogotá es el centro y que Bogotá no tiene problemas. En Bogotá se resumen todas las periferias existenciales, geográficas, humanas, espirituales que hay en todo el país. Bogotá es una casa que recoge todas las situaciones del país. Por lo tanto, seguimos en las periferias y seguimos acompañando con todo el amor a todos los que sufren, sufriendo nosotros también, pero llenos de esperanza. Yo creo que para toda la Iglesia Universal, para el pueblo de Dios, el gran desafío es tomar el Evangelio de Jesucristo, que nos dice: conviértanse y crean en el Evangelio, convertirnos, porque hay muchos focos de violencia, hay mucho distanciamiento del ser humano respecto al Dios creador, al Dios que camina con nosotros. Creo que el gran desafío es reconocer que necesitamos el amor de Dios, necesitamos la ternura de Dios y reconocerlo cercano en todos los 5 continentes y en la vida personal y familiar de cada uno.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.